uno de los aspirantes presidenciales del Partido Centro Democrático para las elecciones de dentro de un año, ha sido herido de bala durante un mitin.
Que lo que tenemos es que promover que quien pueda trabajar lo haga en el marco de la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental, el principal problema en Bogotá y Colombia.
Ese era el momento del ataque. Uribe, de 39 años, está herido de gravedad y se le ha trasladado a un hospital de la capital colombiana para intentar salvar su vida. El atacante ha sido detenido en las inmediaciones del lugar del atentado y cabe destacar que Uribe Turbay es un político cercano al expresidente Álvaro Uribe y uno de los más severos críticos del presidente colombiano Gustavo Petro. Su gobierno ha hecho público ya un comunicado en el que condena de manera categórica y contundente el atentado, que califican como un ataque no solo contra la integridad personal del senador, sino también contra la democracia y la libertad de pensamiento. Aquí en España te cuento que la policía sigue investigando el incendio declarado este viernes en una residencia de Zaragoza que causó la muerte de un anciano de 93 años y que dejó más de una veintena de ingresados en distintos hospitales de la capital aragonesa. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
De las 22 personas que resultaron intoxicadas por inhalación de humo y que se encontraban este sábado repartidas en diversos hospitales de Zaragoza, tan solo 10 siguen ingresadas. La mujer de 70 años, que es la que estaba más grave en la UCI del clínico de la capital aragonesa, está estable, según el último parte médico. El resto, gracias a su buena evolución, han sido ya dados de alta. La mayoría de ellos se encuentran en otros centros o en casas de familiares, pendientes de poder regresar en los próximos días a la residencia donde se produjo este incendio, cuyas causas están siendo ahora investigadas. Se baraja la posibilidad de que una batería eléctrica fuera la causante de la explosión. También se dice que podría haber sido una bombona de oxígeno. Lo cierto es que gracias al buen funcionamiento de las puertas antiincendios, el humo no se extendió más allá de la primera planta donde se encontraba la habitación del fallecido. Además, la rápida intervención de los vecinos que estaban por la zona y que rompieron algunas de las ventanas de esta residencia, muchas de las 132 personas que se encontraban en su interior pudieron ser evacuadas.
Y el Pleno del Tribunal Constitucional comenzará a debatir la amnistía este próximo martes. Será el primer paso para su supuesta aprobación a final de mes, aunque el sector conservador judicial sigue oponiéndose. Patricia Rossetti.
Está previsto que la ley de amnistía se apruebe a finales de este mes. El martes, la vicepresidenta Montalbán expondrá su borrador y se debatirá y votará en el Pleno que empieza el 24 de junio. Borrador que para el sector conservador, consultado por COPE, es un disparate. No comparten el argumento de que la Constitución permite lo que no está prohibido explícita o implícitamente. El magistrado Enrique Arnaldo ha enviado una carta al presidente Pumpido en la que le pide tiempo, el tiempo necesario para deliberar, aunque exceda del previsto. Es un tema de enorme relevancia, de los más complejos y discutidos desde el inicio del tribunal en 1980, dice en su escrito, y se necesita una deliberación serena y sosegada, que es la base de los órganos jurisdiccionales de última instancia. Recuerda a Pumpido que los letrados del TC han tenido 5 meses para elaborar el borrador y debe velarse por los tiempos para el examen de la ponencia. Le pide que el análisis no sea apresurado para que todos puedan exponer sus argumentos y recuerda las palabras de quien fuera presidente del TC, Tomás y Valiente, sobre la necesidad de deliberar todo el tiempo necesario antes de proceder a la votación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy es día de finales españolas. Además de la de Roland Garros a las 3, tenemos a la selección en la Liga de Naciones a las 9, Silvia Ramos.
Duelo de campeones en el Allianz Arena a las 9 de la noche. España y Portugal, con un título cada uno, buscan su segunda Nations League. Los de Luis de la Fuente llegan tras vencer a Francia y jugarán su tercera final consecutiva. A las 3 de la tarde, Alemania-Francia disputan el tercer puesto. Esto decía el seleccionador sobre Lamine Yamal en la previa.
Es que transmite una calma, una tranquilidad. Es que ese tipo de personas que son especiales, pues que tienen, por lo que sería para algunas otras personas, una situación de máximo estrés, él lo vive con una confianza, un convencimiento, una tranquilidad y lo resuelve con naturalidad, con normalidad. Él es un líder, para nosotros, el mejor y para sus compañeros, excepcional.
En la fase de ascenso a primera, Racing de Santander Mirandés se enfrentan hoy a las 6:30 en el Sardinero en la ida de semifinales. Y en tenis, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner juegan la final de Roland Garros a las 3 de la tarde. En baloncesto, Unicaja y Barça se disputan el pase a la final de la Liga Endesa. Hoy, tercer y decisivo partido a las 6:30. Y en motos, hoy se corre el Gran Premio de Aragón, con Marc Márquez saliendo desde la pole.
Gracias, Silvia. Ahora te dejamos con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, hola, ya estamos aquí. 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Transitando por las primeras horas de este octavo día del mes de junio. Está sonando el Into the Groove de Madonna, que sirve de pórtico y antesala a la hora vintage. ¿Hay noticias sobre Madonna, sobre el Into the Groove? ¿Alguna anécdota, algún sucedido?
Pues sí, dentro del capítulo de las anécdotas, estaréis conmigo que en la década de los 80 Madonna no solamente reinó en las listas de éxitos, sino que también marcó un antes y un después en el sonido.
Totalmente, totalmente.
Sonido, la estética, la actitud del pop era tan distintiva que no tardaron en surgir imitadoras, muchas veces incluso impulsadas por productores y discográficas que veían en ella, en Madonna, la fórmula para repetir el éxito. Y algunas de estas propuestas no buscaban simplemente inspirarse en la reina del pop, sino que había canciones que sonaban tan a Madonna que podían pasar por temas suyos que no habían sido publicados. Y es la anécdota que os quería contar hoy. Estamos en el año 1985, escuchamos el Into the Groove, que estaba en la banda sonora de la película Buscando a Susan desesperadamente. Pero un año más tarde, en el año 1986, una chica que se llamaba Regina...
Sí, me acuerdo de esta chica.
Sacó este tema que se llama Baby Love. Regina Richards, una cantante de Nueva York, venía a escribir canciones para otros artistas, pero el novio de Madonna, Stephen Bray, le produjo este tema que Madonna en su momento rechazó. A ver, esto de Regina fue un One Hit Wonder de estos de los años 80, el único éxito, pero llegó a estar en el top 10 en Estados Unidos.
Te lo iba a decir ahora mismo, tío, esto me suena a mí americano, que ahí sí, que en la Billboard sí que llegó a ocupar un puesto digno. Aquí en Europa no la escuchamos, pero allí sí.
Es que en su momento mucha gente confundió esto con un tema nuevo de Madonna.
Yo hubiese caído, pero rapidísimamente, vamos.
Que es verdad, es que tiene, es como decía aquel, ¿no? Si grazna como un pato, anda como un pato y nada como un pato, es un pato, es que se parece mucho.
Sí, pero además en este caso la producción, como decía antes, corre a cargo de Stephen Bray, que es el responsable del Into the Groove que estábamos escuchando antes, y también de otros grandes éxitos de Madonna como el Express Yourself o el True Blue. Entonces pues es normal que el sonido sea auténticamente Madonna. Pero no es el único ejemplo, y este que os voy a poner ahora es todavía peor. Porque un año antes una chica que se llama Alicia, nacida también en Brooklyn, en Nueva York, había hecho sonar las alarmas con esto que se llama Baby Talk, que tiene toda la esencia de Into the Groove, ¿eh?
Vamos con titulares, parado.
Chico, esta me quiere sonar también, ¿eh? Pero me sonaba más la otra.
Fíjate que de la otra estábamos hablando del top 10. Esta llegó al número 1 en el Billboard de música dance.
Sí.
En este caso la producción corrió a cargo de un señor que se llama Mark S. Berry.
Son muchas voces.
Ya lo veis, cuando un artista marca tendencia no solamente deja huellas, sino que también deja clones por el camino. A ver, ninguna de estas dos llegó a hacer sombra a Madonna, obviamente, pero no deja de ser curioso escuchar estas canciones que tienen ese sello tan distintivo. Porque si te vas a poner a copiar a alguien, ¿quién mejor que a Madonna, no?
Por favor. Además tienes que decir más veces Alicia, porque mucha gente se le habrá encendido el Alexia, el altavoz.
Alicia. Además se llamaba Alicia Ann Itkin.
Impresionante carrera musical, ¿no?
Impresionante carrera musical, sí. Pues esto es lo que os quería contar del año 1985 antes de meternos en faena.
Bueno, Herrera, ya has vuelto a conectar, ¿no? Porque estabas al borde del vómito, pues sí, con Madonna, te integras
como
ahora.
Sabéis,
¿no?
Como sabéis, soy un grandísimo fan de sí. Madonna, circunstancia que al ver que estabais o que ibais a empezar a hablar de ella, pues he bajado los auriculares, me he ido al baño, me he hecho un bocatita de una pringa y he vuelto, he subido auriculares y ahora sí que empezamos con el año 85. ¿Y por qué, Maestro Whopper?
Ahí estamos. Enseguida desvelamos los pormenores de la hora vintage de hoy. Naturalmente, en el Whopper ahí en cabeza de carrera nos va a explicar cuál es el libro de ruta de la etapa de esta madrugada.
Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, estamos repasando los éxitos del mes en curso de hace 40 años en las listas de éxitos italianas. Es decir, lo que sonaba hace 40 años exactamente en las radios, en las discotecas y en las televisiones de Italia. Hay muchos temas de los que vamos a escuchar a continuación, que ya los hemos mencionado en semanas anteriores.
Esto es...
Pero bueno, tendremos un poquito de synth pop británico, tendremos un poquito de italo disco, tendremos un poquito de cosas locales, curiosidades.
Ajá.
Y como siempre, lo que se trata es de comparar si lo que sonaba por aquel entonces allí coincidía con lo que escuchábamos aquí, si era una cosa más o menos nacional, internacional. Y para no hacerlo muy largo, lo vamos a dejar solamente en 10 títulos en esta ocasión.
¿Son 10?
Italia, sí, 1975, mejor. Mes de junio, empezamos con...
Ay.
Spandau Ballet con el Round on Round. El año 1985 fue un año muy Spandau Ballet. Aunque este sencillo se había lanzado ya en el año 84 con el disco Parade. Este fue su cuarto single.
No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero marcó una evolución del sonido de la banda de Spandau Ballet hacia quizás un estilo más, más maduro, más pulido, ¿no? O sea, para mí es mierda seca, pero entiendo que para muchos de vosotros...
Fíjate que tiene temas buenos de Spandau Ballet, pero este particularmente no me lo parece, ¿eh? No es de los mejores.
No, asquerosidad, ¿no? Alguno dirá que tiene una estructura melódica, una interpretación emotiva.
¿Esto que es ChatGPT o es tu estudio?
No, esto es criterio y estética musical de R. La Carlos.
Qué bonito, ¿verdad? Hay que un día que hacer un especial de topicazos. Cuando vas por tu tercer disco, exacto, marca una evolución. Este disco una marca evolución. Una evolución y una madurez.
Hablando de topicazos, este fin de semana he estado viendo la película estrenada en Netflix sobre el caso de la viuda negra. Y me encanta cuando se utilizan tantos topicazos, como por ejemplo era lo de el asesino era muy amigo de sus amigos.
Sí, exactamente, muy amigo de sus amigos.
Bueno, estamos repasando los 10 temas más populares en Italia en el año 1985, mes de junio, y en la posición número 9 repetimos grupo con respecto a otras semanas. Porque escuchamos de nuevo a Tears for Fears con este Everybody Wants to Rule the World.
Recuerdo que la primera vez que escuché esta canción fue en un reportaje con los mejores goles de la jornada en Estudio Estadio. O sea, fíjate tú.
¿Sí?
Esto es una cosa. Tears for Fears, lágrimas para los miedos.
No sé si sabes, Carlos, que esta canción se llamaba originalmente Everybody Wants to Go to War.
Me da igual, es que una cosa. Hoy se te da otra mierda seca.
Otra mierda seca también, joder.
Otra mierda seca.
La canción de antes de Spandau Ballet es verdad que tampoco alcanzó unas grandes posiciones. De hecho, me parece que España se quedó como en el 14 o así, y el 18 en el Reino Unido. Pero sin embargo, esta de Tears for Fears llegó a ser número 1 en Estados Unidos, ¿eh? Y 2 en el Reino Unido.
Y aquí se escucha un montón.
Lo único bueno que tiene esta canción para mí fue que fue escrita por un amigo mío que tiene un restaurante en Orio, en Guipúzcoa, mi amigo Chema, cuyo hijo Roland Orzábal le dio por escribir. Oye, mira, y junto con I. Stanley, que luego hizo una marca de pintura.
Stanley.
Y Chris Hughes hicieron la canción, cuyo lanzamiento, para desasnaros un poco, fue el 22 de marzo de 1985, sin rima.
Vamos con un grupo que le gusta mucho al gato. The Power Station.
Que traducido es mierda seca.
También, sí, mierda seca.
Robert Palmer ahí a tope.
Sí, señor, Robert Palmer, sí, Andy Taylor y John Taylor. Seis en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, 8 en Italia, número 4 en Australia. Este era una especie de supergrupo que cogieron a gente de Duran Duran y de Chic y los pusieron a hacer pues su carrera paralela para ver si vendían más discos de otra forma. Seguimos avanzando en esta lista de los 10 temas más importantes en Italia hace 40 años. Esto es una cosa muy extraña. Podemos decir que 1985 es el año de las canciones benéficas, porque habíamos escuchado en las navidades anteriores el villancico de Van Dyke. También estaba por aquí todavía rulando el We Are the World. Y entonces en Italia decidieron hacer algo parecido con el Volare de toda la vida, de Domenico. Modugno.
Parece un programa José Luis Moreno.
Pues más o menos es eso, porque cogieron a un grupo de artistas italianos, los juntaron todos en un estudio de grabación y les pusieron a hacer esta versión benéfica del Nel Blu Dipinto di Blu. Aquí no se distingue, pero está Gianni Morandi, está Eros Ramazzotti, Lucio Dalla, Zucchero.
Y Rita Pavone.
Pero, o sea, vamos a ver, tú pones el We Are the World y pones esto y dices tú, qué cosa más lamentable.
Sí, no. Bueno, a ver.
Pero, ojo, llegó al número 2 en Italia. Claro, no salió de allí, claro.
Son amores distintos.
Bueno, pues esta agrupación unida para el caso se llamaba Musica Italia per l'Etiopia. Y se lo podrían haber currado un poquito más, porque esto es una pelagre.
No, estoy intentando justificarlo, pero no tiene mucho.
No tiene nada, no haga el esfuerzo. Bueno, y después de esto, seguimos con más curiosidades. En la posición número 6 de este repaso que estamos haciendo de la música italiana del año 1985, mes de junio.
Imagination.
Imagination, sí, señor. Only you can try to see
what I'm really like. Bueno, Belvis Sam, ¿no?
Sí, señor, Belvis Sam. Esto es bastante minoritario, ¿no?
¿Vamos?
Pues sí.
A ver, estamos en 1985. Lo más importante de esta canción fue el videoclip, porque incluía desnudos frontales. Entonces, ahora sí. Para la época era una cosa bastante novedosa, difícil de ver.
No, además está bien que demos cuartelillo a esta canción, porque, atención, fue número 50 en el Reino Unido,
sí.
Y 88 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Así que seguramente es una canción que no habrán escuchado nunca, pero en ese programa, desde luego, que la escuchan. Se la metimos con todo el cariño para ustedes.
Sí, yo me la sabía por el videoclip.
Y vamos con otro de esos temas curiosos que escuchábamos en semanas anteriores. De Regueira, los de Vamos a la Playa. Porque en la posición número 5 tenemos este L'estate sta finendo, producido por La Bionda.
Y sin renunciar a su sonido, ¿eh? Sta finendo, e un anno se ne va. La Bionda, que eran los hermanos, ¿eso?
Sí.
Los del One for You, One for Me.
Efectivamente, Carmelo y Michelangelo.
Grandes. Se aprecia una madurez en la carrera de Regueira, ¿eh? Un sonido más pulido, ¿eh?
Esto fue número uno en Italia, canción del verano de ese 1985, ¿eh? Y ganó el festival de la canción más popular del verano. Este saxo de los años 80, que es mitiquísimo, por favor.
Sí, sí, que quieren hacer como una especie de imitación del de Jerry Rafferty, ¿no?
Sí. Es un homenaje, Fernando, no es una imitación, es un homenaje. El tempo que i gabbiani tiki 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 arrivino in città. Si ya entendiésemos la letra sería fantástico.
Por lo menos tienen letra, por la otra era vamos a la playa, o no tengo dinero, aquí por lo menos tienen letra, hay estrofa y chorus.
Ante el aluvión de mensajes que estamos recibiendo, Maestro Bober, repitamos el título de la canción.
La canción se llama El Estado te está finiendo.
O sea, el Estado está muriendo, como en España.
El Estado,
¿no?,
te está fundiendo.
Lo mismo me da.
Y mientras nosotros aquí en España escuchábamos a Mecano, en Italia escuchaban también a Simple Minds. Esta canción, de la que ya comentábamos el otro día, estaba incluida en la banda sonora de la película The Breakfast Club, el club de los cinco aquí en España. Y creo que también lo dijimos en su momento, que esta canción al principio Simple Minds no quería grabarla.
Normal, mierda seca.
¿Pero cómo que mierda seca, Carlos?
A ver, me voy a explicar. Y ustedes que consumían más que yo estas cosas. Esta es la típica canción que estaba en todos los recopilatorios del Boom, del Mam.
Está muy bien. Está muy bien. De hecho, se considera prácticamente un himno de la generación.
Mantequilla.
Bueno, se vienen las tres primeras, ¿eh? El podio de 1985 en Italia. Fíjate que esta es una de las canciones que en su momento, cuando la escuchaba, no me hacía demasiada gracia, pero con el tiempo hay que reconocer que es un auténtico temazo de los 80. Sí, sí. Es una especie de high energy, pero sí, pasado por el tamiz de Stock, Aitken and Waterman.
Exacto.
No lo hemos dicho, son Dead or Alive con el You Spin Me Round. Hablábamos antes del videoclip de la otra canción. Esta también tenía un videoclip icónico. Salía Pete Burns ahí con el parche en el ojo, las uñas postizas, moviendo las manos, purpurinas, bola de cristales, de espejos. Clásico de las pistas de baile, normal que esté en esta posición número 3 del ranking de los temas más famosos en Italia en junio del año 1985. Y en el número 2 hablábamos ya antes de ella.
Crazy for you, Madonna, 3-2-1.
Hace unas semanas, cuando escuchábamos esta canción, porque también estuvo en alguna otra posición en las listas que solemos revisar, solté yo así como de pasada: esto estaba en la banda sonora de alguna película. Y es verdad, y encima lo peor de todo es que tengo la banda sonora en casa, donde estaba incluido este tema. La película se llama Vision Quest. Y he intentado verla y no la encuentro por ahí, porque no está en plataformas, o por lo menos no estaba la última vez que la busqué. No, Flixolé, nada. Es una película un poco raruna, en la cual sale Matthew Modine y sale también Linda Fiorentino. Matthew Modine está de moda ahora porque es uno de los personajes más importantes en la saga de Stranger Things, la serie de Netflix. Y Linda Fiorentino, pues está bastante retirada del tema de la interpretación, y el último papel más o menos relevante que yo la recuerdo fue en Men in Black. No sé si fue en Men in Black 1 o Men in Black 2. Crazy for You.
¿Sí?
Que llegó al número 1 en Estados Unidos, Canadá y Australia, número 2 en el Reino Unido. Número 2 en Italia, y aquí en España yo no sé si llegó a comerse
res,
un colín.
De res, yo por lo menos de la época en radios españolas no escuché
ninguna. No sonó nada, ¿verdad? Es
nada, curioso. De nada. Sí, pues cuando escuchaba en la radio americana, número 1 Madonna y tal y cual. Claro, yo, ¿qué canción es esta? Aquí cruza el charco.
Para mí temazo,
Sí, sí, temazo desde luego, ¿eh? Pero es uno de esos temazos de Madonna que los descubres cuando ya ha pasado el tiempo. Quiero decir,
sí,
como
sí.
Dice Fernando, en aquella época no lo escuchamos en radios, pues se nos pasó por alto. Y ya solamente nos queda el número 1 de esta lista.
Vietnam.
Lo mismo que la otra, ¿eh? Anda que nos ha puesto esta canción en reportaje de goles.
Lanzada en el mes de abril en Italia.
In Vietnam, the combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every
day. Y hecha a base de samples reales de crónicas de noticias. fundamentalmente hablando de la guerra de Vietnam, y 19 se corresponde con la edad media de los soldados que mandaban a la guerra.
Y que, como ya comentábamos hace unas semanas, aquí en España convivieron las dos versiones, la original esta de Port Hardcastle y la versión española.
Con la diferencia de que la versión española se grabaron a propósito las noticias, los samplers, mientras que en la versión original habían sido directamente recogidos de la televisión.
De hecho, en la versión española le preguntaron a Espósito para hacerla. Pero... Ahora lo habría hecho.
Te pega todo.
La media de edad fue 19.
19. Teníamos que hacer una versión de Espósito con
esta. Espósito con esta, exacto. Quitar, exacto, ni la española, la de Espósito.
Pues que, balas, balas, balas. Explosiones.
Sí, sí.
¿Con quién os quedáis de las canciones que hemos escuchado de este top 10? Pues yo con esta, de los italianos.
O esta, esta.
Madre mía, qué cosa más horrible.
Sí, sí.
Vamos a ver, si quieres hacer una cosa en plan benéfico, cúrratelo un poquito. Los artistas invitados estaban muy bien, pero desde luego la producción es lamentable.
Es que suena eso especial de Nochevieja de
José Luis Moreno. Sí,
sí. De Amigos.
Un poco de Telepasión también.
Sí, sí. Algo así. Pero joder, hicieron eso, sí, hicieron lo que no se acabe el mundo, que sonaba mejor.
Y encima, si cuentas con grandes voces, pues por lo menos cúrratelo un poquito a nivel de producción, porque claro, estos son tres maquinetas sonando, ¿eh?
Eso te iba a decir, ¿no? A nivel técnico son tres cacharras, ¿no? Hay tres...
Lo que estamos escuchando es un vinilo, porque obviamente esto en Spotify no lo encontraba.
Muy mal por Spotify.
Muy mal. Bueno, pues como venimos haciendo todos estos meses, hasta aquí el repaso de la música italiana que escuchaban en el año 1985, hace justamente 40 años, mes de junio.
Pero 40 clavaicos. Gracias, Carlos. Te escuchamos luego.
Muy bien, me alegro de saludarles. Adiós, 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 adiós.
Ha sido más sentida tu despedida que con la de tu hijo del
otro día.
Hasta aquí el Giro de Italia, ¿eh? Ahora que la semana pasada ha acabado el Giro de Italia, naturalmente al rebufo de la actualidad deportiva, el Giro de Italia del verano, el prólogo del verano de 1985, balla, balla Italia. El Laro Vintage. Gracias, muchachos. Ya sabéis que cuando lo consideréis oportuno podéis pedirnos lo que queráis. O sea, lo que queráis, quiero decir, peticiones, pasajes radiofónicos de la amplísima trayectoria ya del Grupo Risa. Entonces, si nos dedicamos a buscarlos y si hay suerte y los encontramos, pues nosotros los ponemos así, sin más, gratis, ¿eh? Por el morro, by the face. ¿O no, Gregorio Parra? Buena madrugada.
Así es, efectivamente. Pues mira, vamos con una de esas peticiones que además el mismo peticionista reconoce que tiene tiempo. Es Lumiro66, que dice: hola, Grupo Risa, para mí lo más fue escuchar a Jaime Peñafiel, vuestro Peñafiel, preguntando a Alexia por Leticia Ortiz. Ya tiene algunos años, lo hicisteis, creo recordar, con Herrera para El Espejito, pero ¿podríais volver a ponerlo, por favor? Fue épico.
Pues concretamente fue en el año 19, ¿no? 2019, creo que a principios de año, efectivamente, el día en el que Peñafiel descubrió este asistente de voz, que no quiero decir mucho por si se enciende el vuestro, pero bueno, así es la cosa. Vamos a ver.
Señores y señores, aquí Jesús Luis, soy hoy.
Doña María José Navarro, buenos días.
Buenos días.
Señores y señores, buenos días a todos. Bueno, a pesar de mi edad, señoras y señores,
sí,
yo también he vivido mi primera experiencia.
¿Sí?
Cuenta. No, momento, guarro, no. Yo he vivido mi primera experiencia con un asistente de Bach.
¿De voz? ¿Un asistente?
De Bach. No, voz de Santiago Abascal, no. Sí. Asistente de Bach.
De Bach.
¿Qué? Para hablarle a un cacharro. Sí, que de luego te habla.
¿Cómo se llama?
Estoy, querido Carlos, amigo oyente, señores y señores, buenos días. Estoy un poco indeciso por el resultado, porque no lo entiendo muy bien.
Sí.
Yo también, como digo, he tenido mi primera experiencia con un altavoz.
Sí,
altavoz. Un altavoz inteligente.
Inteligente. Traducimos.
Altavoz inteligente. Muy interesante. un asistente de voz que tiene todo el mundo. Por ejemplo, Ifón tiene al Siriri.
Sí.
El masón tiene Eco.
Masón.
Y el mamasón, que es el que tengo yo.
Mamasón.
Tengo Alexia.
Alexia.
Anda, Alexia.
Alexia. Porque el que tengo yo me la ha regalado Victoria Frigorífica. Y yo tengo el mamasón, que es Alexia. No se llama Eco, se llama Alexia. Alexia, como la hija mayor de Constantino de Grecia. Alazazón. Alazazón. ¿Sí? Hermano de nuestra reina Sofía. De nuestra reina Sofía. Vamos a hacer un experimento práctico, don sí, Carlos, señores y señores, para que ustedes vean cómo funciona Alexia. Vamos a ver. Alexia, ¿cuál es el nombre de la reina de España?
La reina de España es la reina doña Leticia.
Para un momento. Ten cuidado con lo que va a decir. Te lo advierto ya, ¿eh? Cuidadito. Porque luego no quiero disgusto. Alexia. Te lo voy a volver a repetir. Alexia.
A ver.
¡Guá! El nombre de la reina de España.
La reina de España es la reina doña Leticia.
Me ha parecido que usted, no sé si he oído más un momento que los cascos, igual no sé si ha dicho Alicia o Galicia, no sé, debe ser el altavoz que no funciona bien.
A ver.
Probemos otra vez. Alicia, hija mía. ¿Cuál es el nombre de la reina de España?
La reina de España es la reina doña Leticia, que se casó con el príncipe Felipe el 22 de mayo del año 2004.
¡Cerda!
Nació en Oviedo hace 46 años y es una persona excelente.
¡Muere!
Grande, la mejor,
la reina
intachable,
fuera,
fenomenal.
¡A patada, fuera! Señores y señoras, como que cuando usted demuestra, esto no sirve para nada. Para nada. Dicho lo cual, señores y señores, amigo oyente, encantado de saludarle a los Jaime Villafiel.
Pero Jaime,
¿qué?
No hay nadie
sí,
secuestrado.
Hay mucha todo. Gente secuestrada. ¿Qué está? Por ejemplo,
la reina de España es la reina de la Leticia.
¡Imbécil!
¡Roto la
tabla! ¡Asqueroso!
¡Se rompe!
¡Máquina cerda!
Nació en Oviedo hace 46 años. La reina de España es la reina doña Leticia.
¡No se destruye! ¡Perra! ¡Mujeriega! ¡Borracha! ¡Golfa!
Y así podíamos seguir. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, señor! Haya paz.
Still fine.
Bueno, pues ya está por aquí Marcote, que se ha traído una serie de discos bajo el brazo. Eso se decía antes, naturalmente, no hay discos bajo el brazo. Solo Marcote y el Whopper saben lo que viene después. Venga, va.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que los errores han dado inversión en las cosas en las que hay que invertir. Y, sobre todo, la necesidad de encontrar culpables donde sea hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa en Renfe.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hasta aquí ya llegó el hombre de la alternativa musical, de la ligereza del sonido, de la música ligera, vamos. El guarda del fin de semana de la cadena COPE.
Se parecía que era como el de Oliver y Benji. ¿La versión? ¿Cuántas versiones tienes de eso, Whopper?
Pues unas 20 más o menos.
Madre mía.
¿Viste qué idioma, eh?
Esto es pitching.
Sí, inglés.
Oye.
Bueno, Marcote, ¿qué tal la noche? Ya me imagino que ya no irá de garito, ya era de terracita, más bien, y cosas así.
Sí,
¿no?
Bueno, terracita hasta que dejan y luego garitos. Y el garito nunca se pierde.
Nunca mueren.
Nunca mueren. Venía a traer una cosa, porque claro, la semana pasada hicimos hincapié en músicas raras, distintas nuevunas. Y ha habido éxito de crítica y público. Yo venía a traer, pues eso, lo más escuchado para la gente joven, pero creo que no va a triunfar, no va a cuajar. Así que lo vamos a dejar para otro momento, otro horario, otro año, otro siglo.
¿Sí?
¿Parece bien?
Sí, sí, es que ha habido mensajes por parte de la gente que después de escuchar la sesión de la semana pasada le estaban sangrando los oídos.
Sí, bueno, normal, lo entiendo, ¿eh? Y si queréis escuchar este tipo de música, tenemos Megastar, que ahí la ponen, y para la gente joven, y
eso
al azar ahí.
Sí, nos conectamos en asidua, en simultáneo, subimos regleta y ya está, y vamos escuchando, subiendo y bajando.
Bueno, yo he preferido hoy traer una cosa que son leyendas urbanas de la música. La leyenda urbana es un bulo que se genera en tanto en cuanto a algo.
¿Son fake news? ¿Máquina del fango?
Máquina del fango, fake news, lo podéis llamar como sea. Y en el caso de la música, pues también hay, en cuanto a canciones, artistas, incluso a discos, mucha leyenda urbana. Hay una muy famosa que se expandió en España en el año 2000 acerca de Ricky Martin.
Ella es una mujer especial, como caída de otro planeta.
Fíjate que yo tenía aquí apuntado que fue más o menos a finales del año 99, ¿eh?
Sí, bueno, 99-2000, se expandió con los años. Empezó yo, era el programa Sorpresa Sorpresa, que en aquel momento presentaba Isabel Gemio, si no me equivoco.
Es correcto.
Y la cosa es que en esa edición una fan de Ricky Martin reclama, ver a Ricky Martin. Ella es muy fan de Ricky Martin, entonces la esconden en el armario de la habitación del hotel de Ricky Martin, aparece Ricky Martin. Y luego pasan cosas con un tarro de mermelada, con un perro, en fin, no voy a...
Pero vamos a ver, todo esto es leyenda urbana, fue verdad, fue mentira, porque hay mucha gente que dice que lo ha visto. ¿Cómo lo ha podido ver si no es cierto?
Jamás claro. Ocurrió, no hay grabaciones, no hay pruebas, no hay testigos presenciales, no hay nada.
Nada.
Es una cosa que se corre el bulo, pues como que ha aparecido un famoso en las urgencias de un hospital que le saquen no sé dónde, con varios nombres propios, lo he escuchado, distintos, pero la misma historia, viene de varios sitios, son bulos y leyendas urbanas, básicamente.
¿No hay informe de la UCO?
A Ricky Martin se lo han contado alguna vez cuando ha venido de gira y se ha deshuevado vivo porque, claro, un fake increíble. Le veo yo con perros y mermeladas haciendo esas cosas a Ricky Martin.
No, yo tampoco. Menos últimamente.
Leyendas urbanas ha habido de todos los tiempos. Los Beatles, sobre todo Paul McCartney, tiene una muy seria.
Fíjate que cuando hacemos esta sección, Marcote y yo no nos ponemos de acuerdo. Quiero decir, en general yo no sé de lo que va a hablar Marcote.
No.
Pero en este caso yo creo que la cosa está bastante clara. Vas a contar lo de que Paul está muerto, ¿no?
Paul está muerto, Paul is dead, es una cosa
que... está vivo es Elvis.
Que flota, sí, bueno, sabes,
buen spoiler. Ese es el 4.
Ah, ¿ves?
Pero bueno.
Vamos a aclarar.
Paul McCartney, decían que estaba muerto, había varios indicios. De hecho, la portada, la parte de atrás del vinilo del Sgt. Pepper, salen todos los Beatles de cara, menos él que sale de espaldas. La portada de Abbey Road, él va descalzo y con los ojos cerrados como si fuera un cadáver. En esta canción, en Strawberry Fields, acaba diciendo John Lennon, I buried Paul, como diciendo que lo ha enterrado debajo de un sauce, no sé qué. Bueno, hay mil pistas que dicen que Paul ha muerto, pero Paul McCartney no ha muerto, porque le vimos hace muy poco en el Metro, en el Movistar Arena. Es que me confundo con los nombres de los estadios, los recintos los cambian.
Y además, como los cambian,
el Palacio de los Deportes. Muchas gracias, sí. Pues Paul está vivo.
¿Era Paul el del Palacio de los Deportes o era una señora? Porque...
No, parece.
Era una señora de Albacete.
Un día tengo que hacer esos músicos ya mayores que tienden a aparecer esas señoras. Voy a hacer mucho. Está en el Paul McCartney, está en el cantante de The Cure, está Axl Rose de Guns N' Roses. Bueno, un día lo voy a hacer. Pero vamos a decir que no, que Paul McCartney está vivo, como también está viva Avril Lavigne.
¿Esta también se la quiero cargar?
¡Hombre!
Sí, esta en el año 2003 empezaron a decir que no era ella, que la habían cambiado, la habían sustituido por otra chica.
Una tal Melissa Vandela, que la habían contratado, se había muerto Avril Lavigne y habían contratado a la tal Melissa para despistar a los paparazzis. Y entonces dicen, claro, es que antes Avril Lavigne hacía temas más cañeros y ahora hace más pop, antes estaba más fina, ahora está más rolliza con luna de la nariz, la forma del rostro y tal, no sé qué. Las letras, algunas letras confesando, como decía, que era una impostora. Espérate, pero nada.
El estilo, la altura, la forma de la nariz. O sea, han aportado como pruebas un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver.
Nada. La propia Avril Lavigne, la de verdad, bueno, todos creemos que es la de verdad, ha desmentido esto varias veces e incluso ha dicho que está viva y que la tal Melissa también y que conviven en el mismo cuerpo. Bueno, se la ve en redes, en TikTok y en todo tipo de foros.
Bueno, y como antes adelantaba Fernando,
a la contraria, sigo prefiriendo siempre la versión del Príncipe Gitano, ¿eh?
Bueno, entonces este hombre está muerto también, ¿no?
Está vivo.
No, vamos a ver.
Vamos a ver. Elvis, ¿no? Dicen que fingió su muerte para escapar de la fama porque ya estaba muy arriba, muy top, y a la gente se le ha aparecido en supermercados, en gasolineras, incluso de figurante en películas o en...
Estaba solo en casa.
Dicen que estaba solo en casa, pero vamos a ver, este señor se murió el 16 de agosto en el 77 en Graceland, está certificado su defunción, y bueno, también dicen que está vivo Jesús Gil. O sea, que yo eso lo he oído, que Jesús Gil está en una isla de Caribe. Bueno, estaría muy bien.
Imagínate a Jesús Gil ahora.
Bueno, hasta ahora estamos coincidiendo en las notas que yo tenía aquí apuntadas y lo que está contando Marcote. Vamos a la par. No sé si con el siguiente vamos a acertar. Hablamos de Mick Jagger y David Bowie.
Sí, este tema que hicieron juntos, Dancing on the Street, ya colaboraron en conciertos, se hablaban mucho y dicen que se hablaban demasiado, se rumorea que
hemos
Mick
acertado,
Jagger
hemos acertado.
Y David Bowie se hablaban bastante, como dice Herrera, tenían una relación amorosa, que hay gente que les ha visto, dice que les ha visto en el compartiendo lecho conyugal. Sí. Y bueno.
O sea, ¿les han visto horizontalizar la ternura?
Bueno, sí, se han visto en juegos de amor, que se llama, juegos de amor... No lo han ocultado, ellos nunca han hecho muchas declaraciones muy ambiguas acerca de esto, nunca lo han negado, pero no se ha confirmado de manera oficial. Y es una estética del glam rock y del rock así que se lleva mucho, el tontear con la sexualidad.
¿Sabes lo que pasa? El videoclip de este tema precisamente no ayuda, porque lo grabaron con una coreografía así como un poco descocada, mirándose, sí, con acercamientos.
De hecho, en los años finales de los 70 se extendió muchísimo el rumor. Yo recuerdo una película que es, no sé si es Her, en la que uno de los actores cuenta dentro de la película, dice, bueno, yo no echaría de mi cama a Mick Jagger ni a David Bowie, no sé qué, o sea, que es una cosa que se extendió mucho, yo creo que se ha difundido en el tiempo, porque Mick Jagger ya no está para estos tratos, sobre todo con Bowie, porque Bowie no está para estos tratos.
Ya tampoco. No está, claro.
Porque no está. Bueno, en fin, en la siguiente, que es muy divertida, yo no la conocía, atención, ¿eh?
¿Qué
ha
pasado con los Pink Floyd?
¿Es lo de Mago de Oz?
Sí, señor. Este tema está, es el money, que se usa siempre en radio, es el recurso para cuando se habla de economía y de dinero.
Sí, ¿verdad? Súper sí. Socorrido y tal.
Vamos taller de radio, como decimos.
Abrimos capítulo económico.
Efectivamente. Pues bueno, pues es el Bright Side of the Moon, Dark Side of the Moon, perdón, que es el disco de Pink Floyd. Dicen que si tú lo pones al mismo tiempo que le das al play en el vídeo de la película del Mago de Oz, si lo pones al mismo tiempo, va perfectamente sincronizado. Es más, con los cambios de canciones, con los cambios de ritmo, se cambia de escena, se cambia de plano. Esto es una fricada que yo no sé si alguien habrá alguna vez certificado, pero vamos, yo creo que es mentira. O sea, cuando Dorothy cae al mundo de Oz, por ejemplo, sale este money. Cuando el reloj del Mago de Oz, cuando aparece, suena la canción Time. No sé, hay cosas que dicen que coinciden, pero yo no lo he certificado y no creo que nadie lo haya hecho. Los miembros de Pink Floyd lo han negado.
Lo han negado, sí. De todas maneras, si vosotros queréis hacerlo en casa, os damos un minuto para que pongáis la película, contamos cinco mentales, tiramos nosotros el disco desde aquí.
Es que hay que poner todo el disco, ¿eh?
Exacto, hay que poner todo el disco, además.
Entero, claro. Entero.
Sí, sí.
Fernando, ya no sabes lo que hacer para no currar, es increíble, pero no lo dejes tan claro. Welcome to the Hotel California. Aquí voy a decirte a Jesús Luis, a lo mejor, ¿eh?
Cuidado. Venga, adelante, chicos. Venga, adelante. Vamos, venga, sí, sí.
Puede que no te haga mucha gracia.
Se limpia, se limpia.
Pero dicen que esta canción del Hotel California, de los Eagles, todo el mundo la conoce, que está en el disco Hotel California, es una metáfora sobre un culto satánico del que no puede salir.
Bueno, venga, vamos a lo siguiente, venga. Es necesario.
No, escucha, Jesús Luis, que es una cosa que dicen por ahí, que es una leyenda urbana, que no es verdad. Incluso dicen que si lo pones al revés, dice frases que invocan al ¿cómo es? Al satanísimo, ¿cómo lo llamas?
Igual
al
que
maligno.
Queen con el principio del One Vision, ¿no? Exactamente igual. Venga, se suben, son leyendas urbanas.
Vamos a ver, tanto Don Henley como Glenn Frey han explicado que es una crítica al sueño americano, al hedonismo, al negocio musical, que no hay referencias satánicas por ningún lado. Y bueno, la ambigüedad, pues eso, de la letra, de la lírica, pues vende, y parece que sí, pero
sí,
no, el otro caso.
A todo el mundo le da por poner los discos al revés.
Y habla de fantasmas y habla de no sé qué, entonces la gente se le pira la perola, se toma lo que no debe tomarse y se piensa que no, es. Uy, qué temazo este.
A ver, yo aquí tengo apuntado que es por lo del grito del asesinato que sale en la canción en el minuto 1:24, que si yo te digo la verdad, no llego a escucharlo, que no lo oigo,
Es un gritito ahí que suena de fondo, pero bueno, dicen que ese grito desgarrador es un grito real. Hay varias teorías, una que es la modelo que sale en la portada de esta canción de los Ohio Players, Love Roller Coaster, y el disco se llama Honey, y ahí dice que es la modelo que usó, pues que la hicieron una bromita con miel hirviendo y entró al estudio para vengarse y al final la acabaron apuñalando allí.
Eso es una sesión de grabación en condiciones.
Y no las de ahora.
Y el micro captó el grito y quedó registrado la grabación, pero no es mentira.
Y por si fuera poco, la canción esta fue utilizada en una de las películas de la saga Destino Final, la Destino Final 3, que además se desarrolla al principio de la película, precisamente en un roller coaster. La utilizaban en el momento en que las dos chicas se quedaban atrapadas dentro de la máquina de rayos UVA y salían ardiendo, una escena bastante, bastante divertida.
En la montaña rusa, que es roller coaster, para la gente que no lo sepa, es una montaña rusa. La historia se fue creciendo poco a poco. Los propios Ohio Players han dicho que no, que fue un miembro del grupo el que grabó el grito y el que se ha mantenido en la grabación original. Que hay una versión muy buena de los Red Hot Chili Peppers por ahí también lanzando, que es muy fiel al original, pero mola mucho porque tiene ese rollo rockero de los Red Hot Chili Peppers.
Hombre, Alejandro y Roberto.
Está muy bien tirada la que he elegido, la de Alejandro. Sí. Ahora veréis por qué.
La estaba esperando, sí.
Porque dice Roberto, ¿no?
Sí, lo correcto, Roberto. Plagio.
Bueno, ha circulado, o empezó a circular allá por el año 2009, un rumor que también, al igual que Lady Gaga, ha atrapado a Aníbal Tiburú también, que había un rumor de ese tipo que decían que eran hermafroditas, que tenían genitales masculinos y femeninos al mismo tiempo.
¿Sí? Y que sus padres cuando eran jóvenes tuvieron que decidir el sexo con el que criarían al bebé. Y entonces en el caso de Lady Gaga y de Aníbal Tiburú, pues eligieron chica.
Y incluso hay gente que ha visto bultos donde no lo hay, en el concierto.
¿Ha visto begoños?
¿Cómo está la cabeza?
Es un anuncio de la moto, de la Bultaco. Bueno, en fin, que no, que es mentira. Lady Gaga ha salido desnuda en alguna foto de publicidad y se ha visto que ahí no hay... Bueno, se ha podido hacer el candado, que es como metérselo... Bueno, en fin.
Sí, para atrás.
Bueno, ya está, perdón.
Venga.
Bueno, perdón. Pues eso, que no, que Lady Gaga es una señora.
¿Sí?
Sí, sí. No confirmo, pero no lo miento.
Me gustaba este disco, de verdad.
Sí.
El ojo, ojo que el último tiene bastante miga.
Está
también,
bastante bien, sí, ya lo hemos comentado.
Y, ojo, y fuera de programa, el último de Miley Cyrus, echarle un ojo, Muy fino también.
Fernando es el especialista en Miley del programa.
Pues sí. Te va a encantar. Bueno, vamos con Marilyn Manson. Que
hay oyentes que quieren entrar, No sé si estamos pendientes del teléfono, porque atención, puede haber llamadas,
Vale.
Bonito sonido ahora, Marilyn Manson, por favor.
Bueno, pues estas de las flojitas que tiene, ¿eh? Las tiene más geniales.
Elegido. Las baladas.
Esto es uno de los primeros singles que sacó el Beautiful People, que es de las más conocidas que ha persistido en el tiempo. Y decían, allá por el año final de los 90, que Marilyn Manson era... ¿Os acordáis de aquellos maravillosos años?
Sí.
El actor que hacía Paul Pfeiffer, de gafitas, que era el colega de Kevin, pues decía que de joven... era Marilyn Manson. Y cuando creció se convirtió en Marilyn Manson el rockero. Ni de broma, porque el actor Paul Pfeiffer fue interpretado por Joe Saviano, que no tiene nada que ver con Marilyn Manson, que son muy delgados, que usaban pálidos,
la
incluso
nariz,
con
la
gafitas.
Nariz también.
Pero no. Incluso hay otra leyenda urbana que corre de Marilyn Manson, que se quitó una costilla o varias para ser más flexible y para poder acceder a parte de su anatomía.
Para.
Pero bueno, que se me ha entendido, sí, ¿no?
Se te ha entendido demasiado. Estos son los U2.
Esta no la vas a ver venir porque es una cosa, una leyenda urbana que he sufrido en mis propias carnes. Yo trabajaba antes en un garito y venían todos los años unos músicos irlandeses a un aniversario a tocar. Y el bajista se rumoreaba, porque es una leyenda urbana, que era el primer bajista de U2. Y él, cuando ya llevaba varias pintas de negra encima, contaba que se había ido, en un principio, los albores de la banda, se había ido de U2 porque veía que esa banda no iba a tirar para adelante. Entonces, claro,
yo jugada. Visionario, dijo,
me lo quedo yo. Y fíjate, U2, si no tiro para adelante. He buscado información de este dato y pone que Adam Clayton está desde el principio de la banda, pero yo no sé desde el principio, si al principio, pues Bono y Diez tenían otro bajista, no lo sé.
Yo dejo el teléfono abierto, si quiere entrar alguien, que entre.
Ah, pues había, no sé, a ver, hola, sí, buenas noches, dígame.
¿Se me escucha? Buenas noches.
Dígame, señora.
Buenas noches. Bueno, primeramente y ante todo, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Y enhorabuena también a la sesión de Marcote, que la semana pasada, bueno, corramos un tupido velo. Pero lo que estáis tratando me parece muy emocionante. Yo me llamo Juan Carlos, llamo desde aquí, desde Albacete. Y quería preguntarle si es cierta una leyenda urbana que aquí por Albacete se ha comentado toda la vida, que es, si es cierta la denuncia por plagio de la cantante Adele a El Fari por versionar Set Fire to the Rain con notas bastante claras del Morito Juan. ¿Es esto cierto, Marcote?
Pues se rumorea.
Gracias.
Sí, escucho la respuesta por el receptor.
Pero yo creo... No, pero no es Adele, es una cantante que hay en Socuellamos que se llama Adela.
Ah, vale.
Eso puede, entonces Adela. Puede ser por ahí, ¿eh?
Exactamente. Ya no le digo que escuche la radio por el receptor, va a preguntar lo que quiera. O sea, aquí la gente no hace caso, ¿eh? O sea,
bueno,
sigue usted ahí, ¿no?
La copa es libre,
sí,
coño.
Sí, sigue usted ahí,
por supuesto. Bueno, un día trataremos los plagios, que yo creo que lo tenemos pendientes, son lo de plagios así flagrantes, no lo hemos hecho.
Sí, de hecho, lo hemos hecho nosotros, sí.
Bueno, lo investigaré y haré algo distinto. Bueno, vamos con la última fake news, el último bulo, la última leyenda urbana.
¿A qué dedica el tiempo libre?
Hay dos leyendas urbanas, una la que creo que conocéis todos, que es que ha habido noticias muchas veces de que José Luis Perales ha muerto, incluso hasta el punto que...
salió a desmentirlo él.
Que tuvo que salir a desmentirlo, es decir, estoy vivo, porque salió incluso la prensa, que se había muerto Perales, y entonces no sentó nada bien. Bueno, yo creo que al final se lo tomó un poco a chufa, ¿no?
Sí, porque además le pilló en Londres y tuvo que grabarse un vídeo para publicarlo en las redes sociales explicando que efectivamente que estaba vivo.
Hombre, hicimos aquí nuestro Perales, hizo una, ¿no? Que era la de No he muerto.
No he muerto. Sí. No he muerto.
Sí, por si acaso había que desmentirlo, además del desmentido oficial de José Luis Perales, hombre, el apoyo mediático también está bien. Y bueno, quisimos recalcarlo, pero el susto fue mortal.
Hay otra leyenda urbana que corre sobre José Luis Perales, que casi le lleva a la tumba, por lo que cuenta la leyenda urbana. Pablo Escobar era muy fan de José Luis Perales. Adiós. Y Pablo Escobar era promotor de conciertos, tenía tanto dinero allí en Colombia con sus negocios, que lo que hacía era traerse a gente a tocar allí a Colombia, a Medellín. Y a Pablo, era muy fan, como digo, de José Luis Perales, y le invitó a tocar a su cumpleaños. Y estaba tocando en su cumpleaños, le pagó todos los gastos, la orquesta y tal. Total que le gustaba mucho a Pablo Escobar la canción de ¿Y quién es él?
¿Y cómo es él?
¿Y cómo es él, perdón? ¿Y cómo es él? Y entonces pagaba, ponía en la mesa $1,000 para que la repitiera. Oye, tócala otra vez, José Luis, $1,000. Y a la décima vez. A la décima vez dijo Perales, oye, yo creo que ya está bien, Pablo, la toco 10 veces por mucho dinero que me des. Y entonces Pablo Escobar, de debajo de la mesa, puso encima una pistola. Y entonces se volvió a subir José Luis Perales al escenario y la tocó otra vez.
¿O la cantas o no lo cantas más?
Bueno.
No he muerto, no he muerto. Este velero aún no se va.
marchó. No he muerto, no he muerto. Que no, que no.
No, no, no murió, pero sí que si hubiera sido cierta esta leyenda urbana que Perales ha desmentido que no ha conocido nunca a Pablo Escobar y tal, pues a lo mejor hubiera muerto de una balacera. ¿No?
Que digo hoy que las leyendas urbanas, sí.
Lo de las llamadas de los oyentes me ha gustado mucho. Está el teléfono abierto para que llame
sí,
el que quiera.
Sí, todavía está el mismo ahí.
Sigo aquí. Yo, si se me ocurre alguna, yo me erijo en portavoz.
Pues ya me estoy batiendo.
Enhorabuena por el programa, Marcote. Eres el número uno.
Gracias, gracias. Te quiero mucho, ¿eh?
Bueno, pues la semana que viene más. Marcote, te escuchamos luego con Cristina, me imagino, hasta media mañana.
Sí,
¿no?
Me voy a inventar una mierdecilla para hacerlo. Venga,
¡hala,
sí.
Venga!
Bueno, como se diga, perdón.
Bueno, exacto, un ratito agradable. Un bracho, amigo.
Un bracho.
Adiós. Bueno, pues van a dar las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias. A esa hora la cadena COPE da noticias. Es más, ya os podemos avanzar que probablemente van a ser muy parecidas a las que hemos escuchado a las 3. Pero en cualquier caso, no hagamos especulaciones, las escuchamos y luego seguimos.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A las 11 de la mañana, miles de españoles están convocados hoy en la Plaza de España de Madrid.